Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días. Bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 14 de julio de 2024. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy el placer de hablar con don Juan Sáenz Medina, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Guadix, para conocer más sobre este trabajo que realiza la institución y la reciente memoria de actividades de 2023 que han presentado. Cáritas está celebrando además su 60 aniversario y queremos profundizar en su impacto y los logros a lo largo de todos estos años. Muy buenas, Juan, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, Antonio. Pues muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo fueron los inicios de Cáritas Diocesana de Guadix? ¿Y cómo ha evolucionado en estos 60 años de historia?
Bueno, como muy bien has dicho anteriormente, estamos celebrando el 60 aniversario de la erección canónica de Cáritas Diocesana de Guadix-Baza por parte de quien fue obispo de Guadix, don Rafael Álvarez Lara. Hablamos del año 1964, en una situación de grave crisis económica y social, sobre todo en algunas zonas de España, como era esta del sudeste español, ¿no? En una situación, como digo, en la que la pobreza era bien patente y enorme, ¿no? Motivo por el cual la emigración a otros lugares de España fue muy grande. Celebramos el 60 aniversario, que es un tiempo de acción de gracias por la labor que Cáritas ha venido desempeñando en esta diócesis del sudeste español, de esta Andalucía interior.
Juan, ¿podría destacar alguno de los momentos más importantes en la historia de Cáritas en Guadix?
Hay que entender que con anterioridad a la fundación de Cáritas en el año 1964, la actividad de las Cáritas parroquiales era ya un hecho, ¿no? Y bien demostrado está por parte de la Cáritas Interparroquial de Baza, que movida pues por el afán de solidaridad y de caridad fraterna con los sectores más deprimidos de la ciudad de Baza, pues se empeñaron en crear un plan de acción social muy importante, ¿no? Tan importante como lo que significa el símbolo de crear un puente entre las cuevas de Baza y el resto de la ciudad y de este modo poder atender a las necesidades prioritarias de la población que estaba enclavada en aquel barrio, ¿no? A partir de ese momento, Cáritas Española, consciente de la pobreza y de la situación de dificultades por las que atravesaba esta zona de la comarca de Baza, se empeña en lo que se llama el Plan Baza. Es un plan que está en buena medida propiciado por el apoyo financiero de un plan que había en la Conferencia Episcopal Alemana, que era el Plan Miserior, que se dedicaba a conceder créditos muy bajos a zonas como esta, que estaban en situación de franja inferioridad en todos los sentidos, ¿no? Con un desarrollo de acciones que van desde el plan de la vivienda hasta el de la inversión en actividades agroalimentarias y, en fin, de todo tipo. Ahí arranca en buena medida este impulso de Cáritas en la diócesis de Guadix. Después, el obispo don Rafael Álvarez Lara va a tener también la fundación en Guadix ciudad de lo que se llamó el Plan Social de Guadix, construyendo lo que fue el Centro Social de Guadix. Pero creo que lo más importante en ese momento va a ser la llegada del obispo don Gabino Díaz Merchán, y creo que su participación en el Concilio Vaticano II fue decisiva para crear lo que fue el Plan Social Diocesano. Este plan abarcaba a todas las poblaciones de la diócesis y de las comarcas, ¿no? Con un estudio estadístico exhaustivo de las situaciones por las que estaban atravesando en aquel momento muchísimas poblaciones de la diócesis. A continuación se crea una Asamblea General Diocesana en la que participan cientos de cursillistas y finalmente pues se tiene lugar la puesta en marcha de equipos sectoriales de promoción socioeconómica, tanto en vivienda como en sanidad, como en educación y en promoción económica. La actitud de la diócesis con Cáritas ha sido muy importante a lo largo de estos años. Y uno de esos momentos muy decisivos fue la Asamblea Diocesana, allá por el año 91. En este tiempo participan alrededor de 7.000 inscritos de la diócesis, una diócesis pequeña que no pasaba entonces de los 100.000 habitantes. Bueno, pues hay un bloque de esta asamblea dedicado a la acción sociocaritativa que va a ser muy determinante para el futuro de Cáritas en la diócesis de Guadix. De modo que comienza una nueva mentalidad, la que se promueve la implicación de Cáritas en la promoción humana, no solamente lo que había sido hasta entonces la atención a las necesidades prioritarias o elementales de la población. Nos metemos ya en esta etapa última, en la que Cáritas, como digo, se encarna en esta nueva situación caracterizada por lo que todos conocemos como las nuevas pobrezas. Hay una pobreza feminizada, hay una pobreza de la juventud que tiene que emigrar de sus pueblos para buscar un futuro mejor, y hay una pobreza que se da en nuestra diócesis y que está provocando, como es conocido de todos, la situación de una España vaciada en la que van quedando personas mayores que viven en soledad.
Juan, para entender un poco la magnitud del trabajo que se lleva a cabo, ¿puedes compartir con nosotros algunos números sobre cuentas económicas e impacto financiero de Cáritas?
Bueno, nosotros estamos viviendo fundamentalmente de las subvenciones que nos vienen de distintos organismos, como es el IRPF, que es, digamos, el fondo más importante de financiación que tenemos, que son 237.000 euros, el Fondo Social Europeo, que trata de la economía social y de inserción sociolaboral. No hay que olvidar que en estos momentos Cáritas Diocesana está muy implicada en el tema laboral. Concretamente, la Junta de Andalucía recientemente nos ha concedido ser agencia de colocación. Esto, pues, como digo, es un factor muy importante de cara a la tarea que Cáritas Diocesana viene desarrollando en nuestro territorio. Recibimos también de Inditex, recibimos de fondos procedentes de Cáritas Española, de la Conferencia Episcopal, de la Fundación Amancio Ortega, del Fondo Europeo de Garantía Alimentaria, de la Diputación de Granada. Luego tenemos nuestros fondos propios, que son escasos, del IRPF estatal. En fin, hay muchos fondos a partir de los cuales nosotros desarrollamos una serie de proyectos que consideramos que son muy importantes en estos momentos entre nosotros, como es la familia, los mayores, las mujeres, la comunidad gitana, la infancia, el grupo de discapacitados, los inmigrantes, que son cada vez más entre nosotros.
Comentaba en el documento presentado que pues se han beneficiado más de 3.500 personas, 28 personas trabajadoras, 262...
Efectivamente, sí. El total de nuestros ingresos, que ascienden a 717.000 euros, se emplean en la atención a 3.500 personas. Y todo ello gracias a los 28 trabajadores que tenemos, trabajadores que no solamente están implicados en los servicios generales, para que nos entendamos, en la oficina, sino que son los mismos que después se patean los pueblos de la diócesis. Y aparte de eso, tenemos 262 voluntarios, que siempre es un grupo muy importante, pero que llama a la implicación de más personas en esta tarea del voluntariado.
Juan, ¿cuáles piensas desde tu vivencia como delegado que son los principales desafíos que enfrenta Cáritas hoy en día y cuáles son sus planes para el futuro?
Bueno, estamos viendo que aparecen nuevas pobrezas entre nosotros. Una de ellas, muy evidente, es por una parte la situación de un número creciente de personas mayores que viven solas, y esto requiere una atención cada vez pues más mayor, sobre todo del servicio que el voluntariado puede hacer ahí, en ese campo concreto. Y hay otro sector cada vez más importante, que es el de la inmigración. Luego tenemos el problema que se da en toda España, que es el de la situación de la mujer, y concretamente del desempleo de un grupo amplio, grande de mujeres.
Juan, para aquellos que nos están escuchando, anima a colaborar con Cáritas y con todos los servicios que presta en nuestra sociedad y en nuestras comunidades.
Bueno, yo creo que las comunidades cristianas tienen que sentirse todas ellas Cáritas. Todos somos Cáritas. Cáritas no es un invento, digamos, un anexo a la vida de la Iglesia, sino que es la propia Iglesia. Esto nunca lo podemos perder de vista, ¿eh? Y en ese sentido, todos los cristianos debemos de sentirnos llamados al voluntariado. Y por eso yo desde aquí, pues, llamar a la participación en Cáritas no como una parcela de la Iglesia, sino como la Iglesia misma, que tiene que realizar esta labor de la acción caritativa en la sociedad. Con los propios, me refiero a los que se sienten cristianos y participan en nuestra vida comunitaria, como aquellos que son personas distantes a la Iglesia o diferentes a nosotros. Creo que esto es una tarea fundamental. Recientemente salió también una idea muy interesante, que es la del testamento solidario. Hay muchas personas mayores que tal vez puedan hacer poco porque sus dificultades físicas se lo impiden, pero sí que puede cada uno, cuando hace su testamento, dedicar una pequeña parte a Cáritas. Eso es una cosa hermosa y bonita que además nos define como Iglesia.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos felicitando a nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco, pues el pasado día 9 de julio celebraba el 29º aniversario de su ordenación sacerdotal. 29 años desde que el Señor quiso elegirlo a su servicio. En una carta que el delegado del clero le envió en nombre de todos los sacerdotes diocesanos, le decía que todos ellos elevaban una oración por él para que siga entregándose al estilo de Cristo, único y eterno sacerdote, a la par que se unían para expresarle su estima y afectuosa felicitación. Terminaba dicha carta poniendo a nuestro obispo bajo la intercesión de la Virgen María para que lo siguiera alentando y ayudando a cumplir sabia y diligentemente el muy difícil ministerio petrino.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que durante esta semana se ha desplazado a varios pueblos de la geografía diocesana para administrar el sacramento de la confirmación. Así sucedió en Huéscar el pasado 30 de junio,
donde pudo confirmar a un grupo de 39 personas y concelebraron los sacerdotes de la parroquia y el vicario general José Francisco Serrano. Lo mismo sucedió en Graena el pasado 6 de julio, donde fueron 16 los confirmandos, 10 adolescentes y 6 adultos. En ambas celebraciones el prelado les habló de la importancia del sacramento de la confirmación y los exhortó a fortalecer su compromiso con la fe, explicándoles cómo con este sacramento Dios confirma en ellos la obra que comenzó en el bautismo y los conduce a la consolidación de la madurez cristiana, uniéndolos más íntimamente a la Iglesia y enriqueciéndolos con la fuerza del Espíritu Santo. Terminó invitándolos a que fueran testigos auténticos de Cristo.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
El pasado 8 de julio, la superiora general de las religiosas obreras del Corazón de Jesús, la madre María Teresa Núñez, de nacionalidad paraguaya y elegida en el último capítulo el 2 de enero de 2023, visitó al obispo de Guadix. La madre general ha visitado la comunidad que estas religiosas tienen en nuestra tierra y que atienden la Casa de Transeúntes con la colaboración de Cáritas en la ciudad occitana. También colaboran en la Catedral y en la Parroquia de Fátima en el barrio de Las Cuevas. Las obreras del Corazón de Jesús nacieron en 1940 en Córdoba para atender y evangelizar a las personas con menos recursos. Su fundadora fue María Jesús Herruzo Martos, junto con el padre Castro, jesuita, y su carisma es trabajar en las parroquias, colaborar en las misiones populares, en catequesis de niños y adultos y visitar enfermos.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida, que ha participado en el curso de formación de agentes de pastoral de Familia y Vida organizado por la Subcomisión Episcopal del Ramo de la Conferencia Episcopal Española. Ha tenido lugar en Guadarrama, Madrid, del 4 al 7 de julio. Este año se ha abordado el tema de la pastoral de la vida humana a la luz de la Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad, ofreciendo contenidos teológicos y, sobre todo, propuestas para que en las diócesis se implemente esta pastoral tan necesaria. Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, fue el encargado de la apertura del encuentro y presentación del curso, así como de la primera ponencia, la urgencia de una pastoral de la vida humana a la luz de la Declaración Dignitas Infinita.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia Española, hacia la Iglesia Universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Y miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para Migraciones y la Movilidad Humana ha recordado la nota de los obispos canarios, una luz de esperanza para los menores migrantes, en el que rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas y recuerdan que sin una mejora en las condiciones en los países de origen no será fácil acabar con la migración por mar y piden una sintonía con los gobiernos de España y de Canarias, la solidaridad del resto de comunidades autónomas en la acogida a los menores no acompañados. Los obispos que integran la Subcomisión para las Migraciones en la Conferencia Episcopal Española han apoyado que la protección e integración es un deber ante las leyes españolas y europeas y un bien moral que todo católico ha de promover.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
Con ocasión del Día Mundial de la Población, el Santo Padre recuerda en su cuenta @pontífices que la raíz del problema del crecimiento poblacional, de la contaminación y de la falta de alimentos no está en el nacimiento de los hijos, sino en las opciones egoístas del materialismo y el consumismo que afecta a la persona y a la sociedad.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 14 de julio de 2024. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.